Es una noche especial, hermanos, porque estamos en la presencia del Rey.
Amén. Aleluya.
Hay lluvia, pero aquí estamos siempre con un corazón dispuesto para recibir lo que el Señor tiene para nosotros esta noche. Y no somos de azúcar tampoco, hermanos, para lo que hacemos. Somos dulces, pero no de azúcar. Así es de que vamos a concentrarnos en la palabra, en la predicación. Y vamos a recibir lo que Dios ha preparado para nosotros. ¿Cuántos están dispuestos? Gloria al Señor. Busquen en sus Biblias el libro de Juan, capítulo 8, el versículo 31. Juan, capítulo 8, versículo 31. Cuando lo tengan me dicen amén. Lo vamos a leer hasta el 34. 35, 36. ¿Lo tienen, hermanos? Dice el versículo 31 adelante. Digo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias esta noche, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, que vida, Padre eterno. Tu palabra nunca regresa vacía. Y esta noche, Señor, dará el fruto, Padre, que tú quieres que dé en cada vida, en cada corazón. Habla, Señor, conforme a cada necesidad, en el nombre de Jesús. Dirígenos, Espíritu Santo. Amén y amén. Debemos estar agradecidos con el Señor, hermanos, porque pasa tanto tiempo sin que nosotros podamos tener momentos de refrigerio espiritual, que nos concentremos en estos tiempos de búsqueda del Señor, de llenar nuestras vidas, porque ese es el objetivo de venir a este lugar. Llenar, buscar el rostro del Señor. La palabra es bien clara, ¿verdad? Que el que le busca, ¿qué hace? Le halla. El que no le busca, nunca lo va a hallar. Entonces, si nosotros llegamos a este lugar es porque tenemos un corazón sediento del Señor, porque tenemos necesidad de Él. Todo aquel que diga que no tiene necesidad está mintiendo, porque todos necesitamos estar en la presencia del Dios vivo. Conocer esa verdad que nos hace libres, conocer el Cristo de la gloria que nos ha hecho libres de toda esclavitud del pecado. Porque en otro tiempo, dice la Biblia, nosotros estábamos presos en nuestros delitos y pecados, mas Cristo nos ha hecho libres. Cristo nos ha dado libertad. Cristo pagó por nuestra vida en la cruz del Calvario, pagó nuestro castigo, pagó el castigo de nuestra paz, es sobre Él, dice la Biblia. Y entonces ahora nosotros podemos tener la libertad de reunirnos en un lugar como este, de buscar su rostro, de exaltarle a Él, y sobre todo, hermanos, de llenar nuestra vida con su presencia. Todo aquel que nunca ha experimentado un encuentro con el Señor, este es el lugar especial para que lo logre. Aquí está el Señor, hermanos, aquí está su presencia, aquí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere llenar nuestra vida. El Señor habla claramente en su palabra que Él busca discípulos, gente que esté entregada a Él. Él no busca, hermanos, seguidores que anden como aquellos que lo seguían porque el Señor les daba comida. Él busca discípulos, Él busca personas que se metan en el fuego, personas que estén dispuestas en todo momento a buscar su rostro, agarrarse de su manto y no soltarse de él. El Señor quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, que no nos quedemos enanos espiritualmente, sino, hermanos, que cada día el hombre carnal, la carne vaya menguando y que el Espíritu vaya fluyendo en nuestras vidas para que podamos fortalecer nuestro ser interior. Y dice la Biblia en el versículo 31 que le habla a aquellos judíos y les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nosotros conocemos la palabra del Señor. ¿Cuántos conocen la palabra del Señor? Tenemos que permanecer en esa palabra, hermanos. No movernos de nuestra fe, creer firmemente en lo que hemos conocido, lo que hemos visto. Conocemos al Señor, que Él vive y que Él es real. Y si queremos ser sus discípulos, tenemos que guardar su palabra. Tenemos que mostrar con frutos que estamos siendo buenos hijos de Dios, obreros aprobados en su viña. Y hermanos, la Biblia habla aquí de algunas personas que se convierten en esclavos. En otro tiempo, hermanos, se practicaba mucho la esclavitud. Todavía, desgraciadamente, hay algunos lugares donde se practica. Pero, hermanos, aquel que era esclavo no tiene derecho a nada. Es como que no existiera el que es esclavo. El que es esclavo no tiene voluntad propia, sino que es mandado por otra persona, por su amo. Y la Biblia habla de un tipo de esclavo aquí, pero que es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. O sea, hermanos, que si nosotros no buscamos ser verdaderos discípulos del Señor, posiblemente nos convirtamos en esclavos del pecado. Pero ahí es donde entra el Señor Jesucristo y nos dice, ¿verdad?, que Él nos da libertad, que el Hijo de Dios vino para darnos vida, que en Él está la libertad verdadera. Entonces, hermanos, debemos pensar nosotros cómo era nuestra vida antes, no para volver atrás, sino de dónde nos ha levantado el Señor, cuánto camino hemos recorrido y el Señor ha estado con nosotros, nos ha tomado la mano en momentos de debilidad, en momentos de dificultad. Ahí ha estado Él, porque el Señor no quiere que volvamos a la esclavitud del pecado. No quiere que volvamos a ser un títere del pecado, sino, hermanos, que nosotros seamos verdaderos discípulos de Él. Y que lo mostremos con frutos, y que nuestra vida empiece, que de nuestra vida empiecen a brotar esos frutos que fluyen con toda, hermanos, naturalidad, y que se van mostrando los frutos porque verdaderamente somos hijos de Dios y estamos guardando la palabra del Señor. Si nosotros no guardáramos la palabra del Señor, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Pero conocemos, hermanos, que el Señor nos ama y que el Señor se goza cuando nos reunimos para buscar su rostro. Pero hay que tener cuidado entonces, hermanos. La esclavitud del pecado no tiene que volver a nuestras vidas. Hemos sido libres por la sangre de Cristo. Hemos sido libres para glorificarle. Por eso, hermanos, cuando estamos reunidos en un lugar como este, es tan difícil ver a alguien que no puede ni cerrar sus ojos para adorar al Señor, que no puede ni levantar sus manos. Cuando eso, hermanos, es algo lindo. Buscábamos antes, cuando era un poco más joven yo, era todavía joven, pero la generación nuestra, hermanos, los jóvenes, no dejábamos a los adultos sentarse aquí enfrente. No estuviera ahorita la hermana Dilma ahí enfrente, ¿verdad? Porque sabíamos, hermanos, que entre, no sé, si pareciera que aquí enfrente hay algo especial, no esperábamos que nos llamaran: hermanos, los que van a ser ministrados, pasen al frente. Ya estábamos enfrente. Había expectativa de que algo iba a suceder en nuestra vida, de que algo iba a marcar nuestras vidas. Y para el joven y para el adulto, la presencia de Dios cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ser, Y por eso es, hermanos, que casi atachimeados lo pasamos para que reciban, ¿verdad? Anoche decía Jorge, les ruego por favor, hermanos, que cierren sus ojos, que levanten sus manos. Mis niños, cierren sus ojos. Cuando nosotros deberíamos ser, hermanos, lo que deberíamos tener ese corazón abierto y decirle, Señor, aquí estoy. Quiero ser una vasija de honra donde tú depositas tu espíritu, que venga tu gloria, que se manifieste tu gloria en mi vida. Sí debería ser, hermano. Pero muchas veces hay ataduras, hermanos. Y hay cositas ahí que nos están atando, ¿verdad? Y la Biblia habla de que si hemos sido liberados por el Señor, ya no tenemos que vivir con el yugo de esclavitud que antes teníamos. Un yugo de esclavitud, en Gálatas capítulo 5 habla de eso. Hermanos, seguramente en el pasado teníamos cosas que nos ataban, que no nos dejaban ser libres verdaderamente. Pero una vez que llegamos al Señor, somos libres por su sangre. Él nos transforma. Y hay un proceso, hermanos, hay cosas que el Señor las arranca de nuestra vida desde el primer momento que aceptamos al Señor. Y después viene un aprendizaje, viene una formación y vamos convirtiéndonos en verdaderos discípulos, ya no solamente oyentes, sino, hermanos, verdaderos discípulos del Señor. Y entonces vienen mostrándose los frutos y ya no tiene por qué volver la esclavitud del pecado. Ya no tiene por qué volver. Si hemos conocido la verdad, somos libres. Por lo tanto, hermanos, hay que estar firmes, resistir. Resistir. Y como dice la palabra del Señor, someteos pues, ¿a quién? A Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Busquen Gálatas capítulo 5 para que miremos de lo que estamos hablando. Gálatas capítulo 5. Solo denle para adelante unos libros. Está antes de Efesios. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra del Señor: estad pues firmes. ¿Firmes en qué, hermanos? Dice ahí. En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez, ¿qué dice? Sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuántos conocen lo que es un yugo? ¿Conocen los yugos, hermano? ¿Conocen los bueyes? Sí, ¿verdad? Tal vez los más jóvenes no los conocen porque en Villanueva no hay mucho buey ni mucho yugo, ¿verdad? Pero los yugos, hermanos, es un pedazo de madera. Por allá hay unos troncos de unos cuartones, ¿verdad? Bien gruesos. Pues tiene una cierta distancia, ¿sí? Y sirve para unir a dos bueyes. Se le pone aquí en la nuca del buey, ¿verdad? Ese yugo. Y donde va un buey, ahí tiene que ir el otro. No se puede decir uno va para la derecha y otro para la izquierda, porque hay algo que los une. Ese yugo los une. Ese yugo sirve para que ahí le amarren el arado, ¿verdad? En tiempos pasados, cuando no había tractores, ahí se le ponía el arado y ahí andaba el dueño de los bueyes o el trabajador arando la tierra, también para cargarlo. Entonces los bueyes servían para eso. Pero no quiero hablar de los bueyes, ¿verdad? Sino del yugo. El yugo, hermanos, une. Es más, ustedes han visto, ¿verdad? El nombre de su cónyuge le dicen, ¿verdad? A los que están casados, es porque hay una unión. El yugo sirve para eso, hermanos, para unir. En este caso, dos animales, ¿verdad? Pero la Biblia está hablando de un yugo. Y no creo que el Señor nos está viendo como animales a nosotros. Nos está viendo como seres inteligentes, como hijos de Él, que hemos conocido su verdad. Y por lo tanto nos dice, no vuelvan a ese yugo. Ese yugo, hermanos, significa represión. En los lugares donde hay dictadores, dicen, ¿verdad? Este país está viviendo bajo el yugo de la represión de su presidente. Entonces ese yugo significa sometimiento, significa, hermanos, que hay alguien más que tiene autoridad sobre quien lleva ese yugo. Y la Biblia habla que no volvamos al yugo de la esclavitud, al yugo de la esclavitud del pecado, aquel yugo que antes teníamos, hermanos, sino que nosotros busquemos la santidad cada día, nos renovemos nuestro entendimiento. ¿Cuántos de nosotros luchamos cada día por ser mejores hijos de Dios? Y el Señor conoce nuestro corazón y Él nos ayuda en nuestra debilidad. Dice la palabra que Él perfecciona su poder. Y es por eso, hermanos, que la Biblia habla de esta manera, porque el Señor no nos quiere ver derrotados. Qué lindo es cuando venimos a la iglesia, estamos caminando en el camino del Señor, pero qué triste es cuando hay personas que vuelven atrás y vuelven al yugo de la esclavitud del pecado. El Señor no quiere eso, hermano. El Señor quiere que nosotros busquemos su rostro, que permanezcamos firmes hasta su venida, y hermanos, y que nos despojemos de toda carga.
Amén.
Que demos un paso al frente.
Amén.
Ayer estábamos orando en los círculos, en la parte de arriba, y sinceramente necesitamos, hermanos, más entrega, más búsqueda, más sinceridad con el Señor, más sinceridad. Que el Señor vea nuestros corazones sedientos, porque ya hasta la reverencia se ha perdido muchas veces. Pero ¿qué pasa? Hay yugos que todavía atan a las personas. Cualquiera que sea el yugo, hermanos, de repente, bueno, la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Y dice, no os unáis en yugos desiguales, ¿verdad?
Amén.
Con los incrédulos, dice la palabra del Señor.
Amén.
Porque no tiene nada que ver Cristo con Belial, o sea, con los ídolos. No tiene nada que ver la justicia con la maldad, y la justicia es Cristo. Entonces, hermanos, si nosotros hemos conocido al Señor, tengamos cuidado, porque puede ser que nos estamos descuidando nuestra vida espiritual, y ahí, ¿verdad?, el enemigo nos está subiendo poco a poco aquel yugo que necesitamos sintiendo, ¿verdad?, y de repente el yugo ya va a estar puesto, el yugo con el pecado. Tengamos cuidado, jóvenes, que se reúnen en las esquinas con sus amigos. Yo he visto jóvenes de la iglesia en las esquinas con sus amigos que no son amigos cristianos. En una ocasión miré a un joven que hasta se reunía con unos muchachos que fumaban droga, ¿no?, en una esquina. La Biblia es clara, no os unáis con los incrédulos, ese es un yugo desigual.
Amén.
Y no solo eso, pues, porque muchas personas dicen que también se refiere a los matrimonios, pero también, hermanos, ahí incluye, porque hay hermanitas que aquí sirven al Señor y de repente aparecen con novios hasta con aritos, y hay jóvenes también que sirven al Señor.
Amén.
Y aparecen después.
Amén.
Apartados del Señor, con novias que no quieren buscar al Señor.
Amén.
Cuando aquí en la iglesia, hermano, ¿cuántos jóvenes? Guapo hay, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuánta hermana? Amén, díganos ustedes.
Amén. Gloria a Dios.
El Señor quiere, hermanos, que nosotros nos edifiquemos, que busquemos su rostro, que busquemos quién nos va a ayudar. No busquemos a alguien que nos lleve al infierno, hermano, busquemos a alguien que nos dé fuerzas para salir adelante, para levantarnos.
Amén.
Para levantarnos en el camino del Señor. Y que nuestra vida sea una vida ferviente en Él. Hay que abrir bien los ojos, hermano. Nuestras amistades. No podemos meternos en una burbuja y decir, ¿verdad?, yo soy cristiano y no me toques. Porque también el Señor nos manda a ser luz en medio de las tinieblas. Pero, hermanos, la Biblia dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Pero hay que ser sabio, ¿verdad? Cuando usted mire que le están ganando la batalla, mejor hágase un lado y métase en ayuno, en oración.
Amén.
Prepárese que el poder de Dios, que la unción de Dios esté sobre usted.
Amén.
Y ahí va a ver que no se van a resistir, ¿verdad? Cuando usted los invite al grupo de crecimiento, cuando vean en cada uno de nosotros un buen testimonio de que somos hijos de Dios. Pero si nos comportamos igual a ellos, ¿cómo? ¿Con qué cara los vamos a invitar? No, ¿verdad? El Señor dice que demostremos con nuestros frutos, porque por nuestros frutos nos van a conocer que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, hablando de yugos, tengamos cuidado. Los yugos con el mundo no son buenos. Las amistades que nos van a llevar al fracaso, hermanos, cuidémonos. Y muchas veces hay infiltrados en la iglesia que no andan buscando al Señor. Y lo peor es que los hermanos que durante mucho tiempo han estado en la iglesia le siguen la corriente, ¿verdad? Y después terminan ellos también metiéndose en problemas. Pero no, hermanos, cuando nos reunimos en un lugar como este, que nuestro anhelo, que nuestro propósito sea buscar al Señor, que tengamos una expectativa, qué es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Pero para eso, hermanos, se requiere una decisión, tomar decisiones en nuestras vidas, tomar decisiones. Yo bien recuerdo, hermanos, el primer campamento que estuve, fue en el año 2000, en el mes de abril. Hermanos, aquí estábamos recibiendo al Señor. Yo estaba recién convertido al Señor en diciembre, 4 meses tenía. Y yo estaba en una lucha, hermanos. No hallaba cómo escaparme al hermano Iván Núñez, pero para ya no venir a la iglesia. Pero ahí estaban los hermanos ayudándome, Edgardo, Iván, los demás hermanos que siempre andábamos juntos. Y yo estaba en una gran lucha, pero logré llegar al campamento. Logré llegar al campamento, hermanos. Siempre iba al discipulado. Yo creo que no es la primera vez que se los cuento. Ya se sabe la historia, ¿verdad? Pero, hermanos, el fuerte tiene que apoyar al débil. Alentarnos unos a otros. Yo logré llegar al campamento, hermanos, y como les digo, siempre en las primeras filas, esperando algo bueno, ¿verdad? Y una noche el Señor me tomó pude sentir por primera vez esa frescura del Espíritu Santo, ¿no? Que yo no la conocía. Empecé a reír y llorar, y había otra hermana también que lloraba, yo no sé quién era, y tal vez alguna vez me voy a dar cuenta para platicar esa experiencia, ¿verdad? Creo que solo los dos estábamos llorando y riéndonos. Y el problema, hermanos, es que yo era nuevo y no sabía que aquello era bueno o era malo, pero no me podía controlar y era algo rico. Pero es que el Señor estaba haciendo algo en mí, ¿no? Estaba renovando mi mente, aquellos pensamientos que decían, ¿verdad? Tenés que ir a jugar pelota porque solo jugando pelota pasaba. Y ahora los que me conocen ya saben que no puedo porque la rodilla para todos lados, ¿no? Pero, hermanos, es que el Señor tiene propósitos para nuestra vida. Pero necesita disposición. Se necesita tener un encuentro con el Señor. Por eso, hermanos, ¿ustedes creen que el pastor es en vano que se para aquí enfrente y empieza a motivarnos? No, hermanos. Si los que hemos gustado la presencia del Señor, ¿cómo quisiéramos permanecer ahí y que todos los que estamos aquí entremos a esa presencia? Qué bonito fue, hermanos, quebrantarnos todos en la presencia del Señor. Amén. Que el Señor renueve nuestra mente, que el Señor renueve nuestro corazón, que ya no pensemos igual y que empecemos a dar frutos, hermanos, de verdaderos hijos de Dios, de verdadero arrepentimiento, que hay una diferencia bien marcada en nuestras vidas porque somos hijos de Dios.
Amén.
Y aquí no hay edades, hermanos. A veces nosotros hablamos solo para los jóvenes, porque de repente los jóvenes están más expuestos, tal vez por poca experiencia o por su etapa de adolescencia. Pero, hermanos, el Señor no quiere que solo los jóvenes. A veces nos dedicamos solo a empujar a los jóvenes, ¿verdad? Y nos olvidamos de nosotros. Metámonos también jóvenes, amén, adultos, ancianos.
Amén.
Todos tenemos que buscar la presencia,
amén,
del Señor.
Amén, aleluya.
Todos. Los jóvenes con mucha más razón porque tienen más tiempo, ¿verdad? Pero todos necesitamos la presencia del Señor. El Señor quiere levantarnos, hermanos. El Señor no quiere vernos todo el tiempo sentados en una silla o que todo el tiempo nos anden correteando por las bandas y ven al culto, pase enfrente. No, hermanos. Si el Señor tiene algo bueno para nosotros, el Señor tiene algo bueno para cada uno de nosotros. Yo me pongo a pensar, hermanos, de los jóvenes que en este tiempo nosotros andamos ahí atrás de ellos, ¿verdad? Saber qué gran predicador irá a ser o predicadora dentro de un tiempo. pero si no se descuidan, ¿verdad? Si no dejan que el mundo le gane, porque hay que ser verdadero discípulo del Señor.
Amén.
Hemos conocido su verdad. Su verdad nos ha hecho libres.
Amén.
Su verdad nos ha hecho libres. Y nosotros tenemos que demostrar esa libertad, hermanos. Con nuestros testimonios, con nuestros hechos, donde estemos, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir. Todo, hermanos, todo cuenta. Nuestra obediencia, la obediencia con nuestros padres, el respeto hacia los adultos.
Amén.
Todas estas cosas son muy importantes. Pero hermanos, en la Biblia encontramos ejemplos de personas que dispusieron su corazón cuando estaban siendo llamados por el Señor. Cada año pues hay ministraciones, se hace la invitación para que los hermanos pasen enfrente, y ahí el Señor está llamando personas para que se levanten como verdaderos hijos de Él, como verdaderos baluartes que predican su palabra. Pero hay de aquel que no escucha el llamado del Señor, pero aquel que lo escucha y lo aprovecha, hermano, será levantado, porque el Señor lo que quiere es que nuestra vida esté llena de su presencia. Hermanos, estamos compuestos de, miren sus manos, ahí como es su mano, tenemos carne, tenemos tejido, tenemos huesos, tenemos uñas, y algunos van a decir tenemos callos porque vieron la mano, ¿verdad? Pero hermanos, el Señor quiere que cada célula de nuestro cuerpo esté llena de su presencia. En la Biblia encontramos un ejemplo claro, hermanos. Vamos a ver, busquemos Primera de Reyes. En Primera de Reyes capítulo 19, en el versículo 19 nos empieza a contar la historia del llamado de un hombre llamado Eliseo, hermanos. Ahí empieza por primera vez a mencionarse el nombre de Eliseo en la Biblia. ¿Cuántos saben quién es Eliseo? Eliseo, un hombre lleno del poder del Señor. Vamos a leerlo mejor para que no digan ustedes que le estoy contando algo. En el versículo 19 de Primera de Reyes, capítulo 19, dice: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino. ¿Cómo vino, hermanos? Corriendo en pos de Elías, y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Oiga bien, hermanos, imagínense que usted está trabajando en cualquier lugar, ¿verdad? Y de repente siente el llamado del Señor, porque el pastor nos ha comentado muchas veces de su llamado, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran que el Señor los llamara? Te voy a mandar a Estados Unidos, te voy a mandar a Francia, el pastor, ¿verdad? Fuera bonito, ¿verdad? Estados Unidos, allá, no sé, un país desarrollado, ¿sí? Pero si el Señor le dice, te voy a mandar a Irak, a Afganistán, allá es lo que te vas a encontrar con felicidad, ¿no? Hermanos, cuando el Señor llama es porque tiene planes grandes para nosotros.
Amén.
Y nosotros debemos estar dispuestos, hermanos. Y no creo que el Señor nos va a mandar a predicarle allá a eso, al Estado Islámico, porque rápido nos van a mandar para el cielo con el Señor. Pero hermanos, tampoco vamos a ponerle condiciones al Señor, ¿verdad? Mandarme a tal lado, Señor. No. Lo que sí debemos tener es un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Hemos conocido al Señor, somos verdaderos hijos de Él. Ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Ahora conocemos la verdad. Y esa verdad resplandece en nuestras vidas. Por eso tenemos que estar dispuestos al llamado del Señor. Y tenemos la historia de Eliseo. Eliseo trabajando con 12 yuntas de bueyes. Ahí, ¿verdad? ¿Y qué tenían esas 12 yuntas de bueyes? Yugo, ¿verdad? Tenían yugos. Está relacionado, hermano. Pues bien, Eliseo, solo le tiraron el manto y lo tiró Elías. Elías, un profeta de Dios de fuego también. Un hombre que tenía poder para cerrar los cielos y para abrirlos. Cuando él decía, no llueve más, no llovía. Elías hacía llover fuego del cielo también y había poder en sus palabras, hermano. Pero Elías necesitaba a alguien que le ayudara, ¿verdad? Y ahí estaba Eliseo trabajando. Y otra cosa, hermanos, que el Señor nos llama haraganes. No hay que ser haragán, hermanos. Hay que estar siempre nosotros buscando qué hacer. Si hay alguien que no tiene trabajo, busque algo productivo que hacer. Hay personas, hermanos, que uno pasa y ahí están parados en el cerco, ¿verdad? A las 8 de la mañana. Pasa a las 10 de la mañana y ahí están todavía. Parece que están contando los carros, ¿verdad? ¿Cuántos azules pasan? ¿Cuántos verdes? No, hermanos, tenemos que ser también personas diligentes. Personas con un buen espíritu. Con ánimos. ¿Verdad? Dice el Señor ahí que, en su palabra, que Eliseo estaba trabajando y solo sintió que Elías le tiró el manto. Ese manto significaba un llamado, ¿no? Y él lo tomó. Y Eliseo no se quedó, voy a descansar un rato mientras sigo a Elías. Sino que dice la palabra que dice. Corrió, hermanos. Debemos correr cuando el Señor nos llama. Debemos tener ese corazón sediento, hermano. Cuando nosotros tenemos sed, deje de tomar agua un día. Usted, cuando encuentre un poquito de agua, ¿cómo lo va a tomar? ¿Cómo lo va a agarrar? Así, hermanos, nuestro corazón debe estar sediento del Señor. Sediento del Señor. Y Eliseo sale corriendo y llega donde Elías. Y Elías ni le dice nada, es otra cosa, ¿verdad? Pero él conoce el llamado del Señor. Entonces él, dejando los bueyes, vino corriendo. Se quedaron, hermanos, imagínense. 12 yuntas de bueyes. ¿Cuánto valdrían? ¿Cuánto dinero había ahí? Es otra cosa, hermanos, tenemos que negarnos a nosotros mismos.
Amén.
A veces no queremos dejar algunas cositas, hermanos, que traemos del mundo. Porque nos traen deleites, nos traen placeres a nuestra carne. Pero no, hermanos, disposición. El Señor es fiel y Él sabe siempre que no se va a tener cuidado que no nos falte nada.
Amén.
Él es fiel.
Amén.
Él es fiel. Y Eliseo dejó aquello ahí. Pero después dice la palabra que agarró una pareja de bueyes. A saber si todos los bueyes eran de él, hermanos. O, porque la última dice que era la que llevaba él, ¿verdad? Y seguro esos fueron los sacrificados. Pero ¿qué más hizo? Los compartió con el pueblo, pero ¿con qué los cocinó? Con el arado. ¿Y conocen los arados? Los arados son de metal, hermano. Y entonces, ¿cómo va a cocinar con metal algo? ¿Qué creen que fue a lo que le metió fuego? Los yugos, hermanos. Le metió fuego a esos yugos. ¿Y sabe qué dice la palabra del Señor? A causa de la unción, el yugo se pudrirá. A causa de la unción, el yugo se pudre. Así es de que si todavía tenemos algo ahí en nuestros corazones que nos ata, hermanos, solamente la unción del Señor puede hacernos libres. Solamente el fuego del Espíritu Santo trae libertad. Pero consiste en decidirse. Hay que decidirse. Y aquel que se decide, hermanos, no habrá duda que va a ser libre. Totalmente, porque el Señor nos está esperando con sus brazos abiertos. El Espíritu Santo está deseoso de encontrar en nosotros una casa donde habitar, que seamos templo y morada de Él en todo tiempo, en todo lugar. Eso quiere el Señor. Pues ahí estaba Eliseo metiéndole fuego a aquellos yugos, repartiendo la carne. Me imagino que hacían fila a los amigos de Eliseo, los que no eran amigos, porque había carnita. Y qué cosa, mi hermano. La unción también quema la carne. La carne no es amiga del espíritu. Dice la palabra que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, hermanos, ¿con quién tenemos que hacer nosotros yugo para estar fortalecidos? Es con el Señor. Con las cosas espirituales. Pero si pensáramos en este momento, ¿con quién nosotros estamos haciendo yugo? Si tuviéramos algo a nuestro lado que nos une, que nos ata, ¿quién es? ¿Es el Señor? Yo, hermano, yo no estoy en contra del celular, para nada. Si yo uso celular, de la tecnología, y a veces hasta suena rayado esto, ¿verdad? Que hablemos del celular, pero es que, hermanos, la tecnología está controlando al ser humano. Y tiene que ser lo contrario. Nosotros debemos controlar la tecnología y utilizarla para bien. Es lo que decía el doctor anoche, ¿verdad? Puede ser de bendición o maldición.
Amén.
Entonces puede ser que el yugo que está a nuestro lado, hermanos, sea la tecnología. Y la tecnología nos lleva para donde ella quiere. Nos lleva para allá, para acá, y nos olvidamos del Señor. Fíjense, hermanos, que cuando estamos, o cuando se está unido así físicamente, el ejemplo que les ponía de los bueyes, cuando hay llenas, cuando hay grandes tormentas, ¿verdad? Que los ríos crecen. Hay gente que ha visto pasar aquella pareja de bueyes, ¿verdad? En el río, arrastrados por el río, y no pueden salir. Porque tendrían que ponerse de acuerdo los dos, ¿verdad? Y salirse, pero no pueden, hermanos, son arrastrados por las corrientes. Y así sucede con la parte espiritual. Cuando el diablo quiere atar a alguien, ahí lo lleva de arrastra, ¿verdad? Ahí lo lleva de arrastra. Para donde él quiere. Pero, hermanos, aquel que se mete con el Señor va a ser liberado. Ese yugo se va a podrir por la unción del Espíritu Santo. Y volvamos a la historia de Eliseo para no desviarnos del tema. Les decía que el Señor quiere llenar nuestra vida totalmente. Que seamos una vasija llena, que estemos rebosando, que hasta se derrame de nuestras vidas el aceite de su presencia, el Espíritu Santo. Y Eliseo ahí, hermanos, coció la carne, se despojó de todo, y luego dice la palabra de Dios que le servía. Más adelante, en 2 de Reyes, capítulo 3, creo que es, vemos que Eliseo le hace, con el capítulo 2 es más bien, Eliseo le hace una petición a Elías, porque Elías iba a ser levantado por el Señor. Como ellos eran profetas, hermanos, sabían bien de la voluntad del Señor. Y viene Eliseo, y Elías le pregunta, ¿qué quieres tener? ¿Qué quieres que te deje? ¿Qué herencia quieres que te deje? ¿Qué hubiéramos pedido nosotros, hermano? Sí, sí, Elías pasaba de un lugar para otro, hasta en las cuevas vivía, ¿no? ¿Y qué quieres que te deje, Eliseo? ¿Ah? ¿Y qué le pidió Eliseo, hermano?
Una doble porción.
Una doble porción de su espíritu. En el capítulo 2 dice, aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Bueno, Eliseo, ¿me quiere dejar aquí para irse, no? Vive Jehová y vive tu alma. ¿Qué dice? Que no te dejaré. Yo creo que ahora, hermanos, le quitamos ese no te dejaré por te dejaré. Porque nos cuesta buscar del Señor, hermano. Y aquí miramos una decisión firme de este hombre, de Eliseo, porque sabía que algo bueno iba a recibir. Vive Jehová y vive a tu alma, que no te dejaré. Y Elías ahí, ¿verdad? Perdón, Señor, me está retrasando el vuelo, Eliseo. Y luego dice ahí, ¿por cuál vamos, hermano? Los tres, ¿verdad? Y salieron, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callado, no haga más duro mi sufrimiento, me va mi Señor. mejor cállense. Tal vez lo deja el Señor otro poquito y me prendo más. Entonces, hermanos, dice el 4, y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, ahí andaba Eliseo, hermano, sabía que algo bueno Elías le iba a dejar. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. No hallaba Elías cómo zafarse de Eliseo, ¿verdad? Te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, ¿qué le dijo, hermano? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esto es más o menos parecido, hermanos, cuando Jacob peleó con el ángel, que Jacob no lo soltó, no dejaba que el ángel, hasta que el ángel no lo bendecía. No te dejaré si no me bendices, no te soltaré. Y se pelearon, ¿verdad?, con el ángel, y ya rayaba el alba, dice la Biblia. Pero peleó por su bendición. Y aquí Eliseo está peleando, hermanos, por su bendición. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y en el 7 dice: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Eliseo y Elías parados junto al Jordán. Tomando Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Oiga bien, hermanos, o sea, que este hombre era, el Señor estaba con él de una manera poderosa. Y sabe qué dice la Biblia, que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un hombre como nosotros. Entonces, si Elías podía hacer esto, hermanos, la Biblia nos quiere decir que nosotros también podemos llegar a ese nivel si nos disponemos, si buscamos su rostro, si nos consagramos al Señor.
Amén.
Y dice ahí, el 9, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Ya Elías dijo por vencido, ya no puedo dejar a Eliseo aquí, entonces pide, Eliseo, tú ganas. Y dijo Eliseo, dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Una doble porción de tu espíritu. No es una doble porción del Espíritu Santo, hermanos, porque lean ahí, es una doble porción del espíritu de Eliseo con E minúscula, ¿verdad? Significa que aquel espíritu que estaba entregado al Señor de Eliseo, de Elías, perdón, Eliseo todavía iba a ser más entregado al Señor con aquella búsqueda ferviente, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo no viene en porciones. No es que te voy a dar un poquito ahorita, un poquito después. No, ¿verdad? Es completo. Llena nuestras vidas. De una vez por todas, y nos llena, hermanos. No es que un poquito ahora, otro poquito después. El Espíritu Santo es vivo. Y entonces dice, y le dijo así a Jehová, por cuanto... Ya me pasé al otro, ¿no? En el 10, ¿verdad? Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho. Mas si no, no. ¿Cómo creen que estaba Eliseo, hermano? Con los ojos bien pelados, ¿verdad? Atento. ¿Mató chance tu papá? No parpadeaba, hermano, se le iba. Porque ahí estaba la bendición. Él sabía que algo bueno iba a venir del Señor. Pero nosotros, ¿cómo estamos, hermano? Mira que está al lado y no está dormido, y pega un codazo ahí. Hay que ser como Eliseo, díganme. O sería yo que lo estoy durmiendo, hermano. Al apóstol Pablo él le durmió una vez y ya le cayó, ¿verdad? Y tuvo que venir a orar por él para resucitarlo. Si le cae uno de aquí, hermano, yo no vengo a orar. Hay que venga a la Cruz Roja. Pero hermanos, Eliseo, atento, atento a aquello, ¿verdad? Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo, Eliseo, mire hermano, qué lindo lo vio. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. ¿Se acuerdan, verdad? Elías y Eliseo, los dos a la orilla del Jordán. ¿Y qué hizo Elías cuando iban pasando? Con el manto golpeó y abrió las aguas y pasaron en seco. Y ahora le toca a Eliseo. Vamos a ver, Eliseo. A ver si es cierto, ¿verdad? A ver si es cierto. Y tomando él el manto de Elías, dice que se le había caído, golpeó las aguas. En el versículo 14, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado él mismo, del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo en seco.
Amén.
Ya estaba la unción en él.
Amén.
Pero todo empezó con aquel hombre que estaba arando y decidió seguir el llamado del Señor. ¿Cómo vamos a ver la gloria del Señor nosotros si nunca nos paramos y decimos: cierto, Señor, aquí estoy, heme aquí? Si nunca tomamos esa decisión, hermano, más bien podemos volver atrás. Nunca vamos a ver la gloria de Dios si no nos decidimos a seguir al Señor. Y ahí estaba Eliseo, y fue lleno del poder del Señor, del Espíritu Santo vino sobre él. Y saben que dice la palabra, que hizo muchos milagros, hizo flotar el hacha, dice, ¿verdad? Un hacha, imagínense un hacha flotando, cayó en un río y flotó. Muchos milagros. Hasta ahora en la tarde se estuvo hablando de eso, ¿verdad? Cuando fue rodeado por un ejército, él sanó al sirio, hermanos, porque era un hombre que había sido lleno del poder de Dios. Él decidió seguir al Señor. Decidió quemar sus yugos en la presencia de Dios.
Amén.
Decidamos nosotros también, decidámonos. Busquemos del Señor. Él tiene grandes cosas para nosotros, hermanos. Jóvenes, grandes, adultos, ancianos, para todos. Para todos hay. El Señor no es pobre. Él tiene abundancia.
Amén.
Y Él quiere darnos.
Amén.
Pero nosotros corramos como Eliseo entonces. Y la palabra del Señor dice, hermanos, que Eliseo al final enfermó. Mira qué cosa, ¿verdad? Cuando el Señor se quiere llevar a alguien, aquel hombre que era poderoso en milagros se enferma y se muere. Se murió Eliseo. Y ahí más adelante busquemos, hermanos, en él. En el versículo 13, en el capítulo 13, perdón, se muere Eliseo. A ver, ya viejito, ¿verdad? Cuántos años habían pasado, pero aquel hombre lleno del Señor siempre. En el capítulo 13, en el versículo 20 de Segunda de Reyes, Segunda de Reyes 13, versículo 20 y 21. ¿Lo tienen, hermanos?
Amén.
Dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Murió Eliseo y lo sepultaron, oigan bien. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. O sea, había pasado un año, ¿verdad? Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Estas bandas eran, hermanos, como pandillas, ¿verdad? Como nómadas que andaban buscando a quién asaltar, a quién matar, a quién hacerle daño y quitarle sus pertenencias. Y dice el versículo 21, y aconteció, dice, que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver. ¿A dónde, hermanos?
En el sepulcro
de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, ¿qué le pasó? Revivió y se levantó sobre sus pies. Revivió y se levantó sobre sus pies. Imagínense esta experiencia, hermanos. Los huesos de Eliseo, ya no había ni carne ahí. Los huesos estaban nada más. ¿Y por qué cree que resucitó ese hombre? Porque esos huesos todavía estaban impregnados del poder de Dios.
Amén, gloria a Dios.
Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Que nuestra vida completa esté llena del poder del Señor. Hemos sido libres para servir al Señor. Hemos sido libres para buscarle a Él. Hemos sido libres para ser personas llenas del poder de Dios, que no volvemos atrás, sino que proseguimos al blanco y vamos llevando el nombre del Señor y lo vamos poniendo en alto, y ya no hay nada, hermanos, que nos ata para servir al Señor. Y entonces Eliseo va, lo entierra, y aquellos hombres van con su muerto, ¿verdad? Pero miran venir la banda. Este muerto se va, nosotros no vamos con él. Lo tiraron ahí, salieron corriendo. Ahora me pregunto yo qué sería de este hombre que resucitó. Lo agarraron la banda, ¿verdad? Vení para acá vos. Y ese hombre, hermanos, tocó los huesos de Eliseo y eso bastó para que resucitara. O la banda salió corriendo, ¿verdad? De aquí están saliendo, ¿no? Hermanos, todas estas cosas suceden cuando hay alguien que se dispone a buscar del Señor. Cuando se dispone a escuchar el llamado del Señor. Cuando no anda poniendo pretextos. Cuando no anda, hermanos, poniendo excusas. Hoy en día, hermanos, es tan duro, ¿verdad?, escuchar. Yo sé que hay hermanos que son de mi misma camada, ¿verdad? Desde llegar a la iglesia. Nosotros estudiábamos, hermanos. Estudiábamos también en la universidad. Servíamos en los grupos de crecimiento. Estábamos en discipulado. En todo el servicio de la obra del Señor. Pero ahí estábamos sirviéndonos. Ahora yo veo que los padres dicen, mi hijo tiene que estudiar. Lo único que yo no entiendo es por qué tiene que ser en el horario del culto. Y los padres se van para la iglesia y creo que no les consta que sus hijos quedan estudiando. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? Y culpamos a los jóvenes muchas veces, porque los jóvenes hoy en día son súper astutos, ¿verdad? Inteligentes. Hermanos, no hay que ponerle excusa al Señor. No hay que ponerle excusa. Sí se puede, hermano. Sí se puede. Aprovechemos el tiempo. Ordenémonos bien. El Señor nos da sabiduría. Yo recuerdo a veces, me delegaban funciones en la iglesia. Yo las cumplía. Y aunque iba a examen el siguiente día, pero el Señor me ayudaba. Logré obtener mi título. Y les repito esto porque el doctor estaba dando este consejo ayer.
Amén.
Podemos, hermanos, lograr muchas cosas en la parte espiritual, que es lo que Dios quiere. Yo soy testigo de eso. Y yo les digo a mis discípulos, si yo pude en el discipulado, si yo pude, yo no soy la gran cosa. No lo digo para vanagloriarme, le digo porque ustedes pueden lograrlo también. Los jóvenes hoy en día están más, tienen mayor facilidad, hermanos, si solo entran a internet y ahí están sus tareas y pueden investigar. Y antes uno tenía que ir a una biblioteca, abrir un libro y darle y darle, y ahí estaban las tareas. Pero ahora hay más tiempo, hay más facilidad. Entonces no le pongamos excusas al Señor. ¿Cómo nos va a llenar el Señor nuestros cuerpos, nuestro ser completo, nuestro corazón, si estamos siendo maliciosos? No es así. El Señor quiere, hermanos, un corazón sincero. Que no haya excusa para servirle a Él.
Amén.
Que no haya nada que nos impida entregarnos y que el Señor empiece a hacer grandes obras en nuestra vida. Dentro de unos años, propónganse ustedes, tal vez el otro año yo voy a estar predicando acá enfrente, dando testimonio de las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Dentro de un año voy a ser un líder de un grupo de crecimiento. Yo recuerdo antes, era nuestro anhelo crecer espiritualmente, estar en un grupo de crecimiento, siendo líder o ayudando, hermanos, en la recolección. Nos llamábamos recolectores y ahí estábamos con aquel anhelo, hermanos. Ni se pensaba en novia ni en novio, porque todos estábamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere? Sigamos el ejemplo de Eliseo, hermanos. Sigamos ese ejemplo que no pensó dos veces, se movió, corrió y alcanzó lo que él buscaba. Estuvo atento a recibir lo que Dios le iba a dar. ¿Cómo estamos nosotros esta noche? ¿Estamos atentos?
Amén.
¿Queremos recibir del Señor?
Amén.
Recuerden, ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud. Cristo nos ha hecho libres.
Amén.
Pongámonos de pie, entonces vamos a buscar al Señor. Vamos a adorarle, vamos a clamarle en este tiempo que tenemos. Y si el Señor mandó lluvia, hermanos, por algo es también. Aquí estamos siempre, ¿verdad? Con ese corazón dispuesto. Disponga su corazón esta noche. Si usted quiere venir acá al frente, rodearse delante del Señor, hágalo. El Señor quiere, hermanos, una generación poderosa. Un pueblo del Señor que esté lleno de su presencia. Que esté, hermanos, manifestando su gloria. Que cada momento podamos reflejar esos frutos y que somos sus hijos, que le estamos honrando a Él. Él vive, hermanos. Su Espíritu Santo está en este lugar. El glorioso Espíritu Santo quiere llenar nuestras vidas y hacernos diferentes.